Hola, buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT del personal de autobuses de TMB desde el espacio en las ondas de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis del podcast de este programa en esa mundialmente conocida plataforma de contenido en streaming, no podéis escuchar la música que ponemos. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Y hoy contamos aquí en el estudio con la presencia de nuestro estimado señor Mellado, nuestro querido señor Merca, nuestro venerado Ramiro y nuestro apreciado Francesco, y aquí en los controles, pues vuestro amigo Josema, que está aquí para lo que haga falta. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Rosqueros y rosqueras. Ey, yo intervengo ya.
Sí, sí, como tu estilo. Hoy tenemos aquí mucha gente, hay que ser un poco... Pero bueno.
No, simplemente es recordar que hemos estado emitiendo durante todo el mes de agosto.
Menos una semana,
que esto no para, igual que nuestro servicio en los autobuses es todos los días de año, nosotros no paramos, y que detrás de todo esto hay un curro y que hay que agradecerle a las dos personas que en este caso tengo delante, que es al Josema y al Francesco, que hayan estado aquí al pie de los micros durante todo este tiempo. Y que la gente valore también el programa, porque en el fondo esto es un esfuerzo, hay que quedarse, hay que editarlo, hay que también mantener el espacio. Bueno, esa era la intervención de agradecimiento hacia la gente que habéis estado aquí.
Se ha intentado hacer lo que el programa, bueno, que como en agosto la empresa está bastante paradita en todo, pues tampoco.
Bueno, en agosto
no hemos entrado en muchas, digamos, en muchos detalles, pero sí que hemos dado un poco de información de lo que había.
Bueno, ha sido un placer y nos hemos divertido bastante, Francesco.
Sí, eso es verdad. Bueno, ahora voy a continuar yo. Pues bueno, tenemos un par de argumentos, digamos, fuertes. Lo más fuerte que lamentablemente nos enteramos hoy que ha fallecido el compañero Julio, un compañero que estaba jubilado de Material Móvil y bueno, que ha sido uno de los fundadores aquí de esta sesión sindical. Por lo tanto, bueno, habrá una intervención, me parece, telefónica de otro compañero y bueno, aquí los veteranos explicarán un poquito el tema de ese compañero que ya no está con nosotros. Bueno, eso lo dejamos para el espacio, digamos, más grande, para hacer un poco un homenaje a Julio. Y ahora voy a introducir el tema ese de, bueno, que había puesto como segundo punto, pero bueno, lo voy a poner por primero, porque así me da la gana, pues así
anarquía,
de claro.
Anarquía total.
Anarquía. Y bueno, pues el tema de los autobuses eléctricos. Ya por aquí con el José María, pues hemos... hablado, digamos, de aquí en un programa, me parece, José María, que hablamos del tema de eso de los autobuses eléctricos que estaban, bueno, que están parados, que la dirección lo deja ahí en zona franca.
Sí, estuvimos curioseando.
Exactamente. Luego ha habido un artículo en el Tot Barcelona, concretamente, en otros medios de comunicación, donde salió aquí Jordi Ballester, el secretario aquí de la sección, explicando un poco el tema a los periodistas. Y bueno, la empresa también en el mismo artículo dio una especie de respuesta, digamos, de su versión, exactamente. Entonces, para que nosotros somos un poco así, somos mala gente, pues lo que hacemos es desmentir su versión ahora mismo. Porque bueno, dio la, digamos, la circunstancia que se ha, digamos, comprobado in situ que esos vehículos no aguantan toda la jornada de trabajo. Consideramos que un vehículo tiene que hacer entre 14 y 16 horas de trabajo, porque son a lo mejor dos turnos conductor más algún partido en medio. Eso es un poquito la media de trabajo de todo vehículo, que lo podemos comprobar en el mismo cartón horario. 14, 16 horas, vale. Pues tomamos la referencia de un vehículo que saliendo a las 12 del mediodía, a las 12 horas y acabando a las 23 horas, bueno, pues llegó a la cochera con un 40% de carga de batería. Pues sabemos que, y lo estamos mirando, que estos vehículos no están saliendo a la calle, ninguno haciendo la jornada entera del vehículo, me refiero, ninguno. Pues en este caso se comprobó que la carga no llega, porque si a las 12 horas del mediodía le añadimos un turno por la mañana, igual que sea de 6 o 7 horas, es que no vamos a llegar. Entonces la respuesta que tuvo la empresa en los medios de comunicación es, bueno, lo voy a decir así de claro, sin dar más rodeo, es mentira, es mentira. E intentan siempre darle la vuelta a las cosas, intentarán engañar a la ciudadanía, intentan ir a su terreno. Y se ha visto, bueno, que en el Mobile Congress del 2024 de este año se han sacado los 4 vehículos que había y no se han tocado los 16 que hay allí. Siempre falta material, siempre falta, bueno, además de material humano, ¿no?, de conductores, pero muchas veces nos encontramos que faltan vehículos articulados o en general faltan vehículos. Y este verano ha pasado muchas veces. Y bueno, hay 16 ahí en zona franca parado y bueno, bueno, pues
la nota de prensa fue acompañada de una foto donde faltaban, sí, 4 turnos de la 24, además,
sí,
¿no?
Exactamente.
Diciendo falta el turno tal, el turno tal, el turno
y
tal.
Y luego eso, bueno, se parece que ha ido la señora Laia Bonet ha ido al Triángulo hace pocas semanas o la semana pasada, no sé si recuerdo mal.
Semana pasada.
La semana pasada, recuerdo, vale, sí. Y bueno, pues comentó que en el 2026 habría la cochera de Triángulo, sería totalmente eléctrica, que bueno, pues no sé cómo lo van a hacer, sinceramente. Los anuncios, los eslogans están perfectos, están muy bien, pero la realidad es totalmente distinta. Ahora mismo da la casualidad que me he subido un H16 y era un autobús híbrido, no hay ninguna línea 100% eléctrica, ni mucho menos. Eso que venden realmente no existe. Y eso es un poco la pena de todo esto, ¿no? Ramiro, ¿cómo lo ves? Es la tónica de siempre, ¿no? Y digo, o sea, es vender algo para que no existe. Eso, bueno, o sea, o existe de forma parcial y hacemos ver a la gente que tenemos una empresa puntera en todo, ¿no?
Son vendedores de humo, no han cambiado ni cambiarán, es así la historia. Entonces, ¿por qué decimos que no aguantan? Porque además en verano los vehículos esos, sí, evidentemente tienen que ir con aire acondicionado para facilitar que las personas usuarias puedan ir en condiciones, sí, óptimas dentro del autobús, y por eso no aguantan. El problema de todo esto es la inversión económica que se ha tenido que realizar de dinero público para tener más de 10 autobuses eléctricos que valen una millonada parados en una cochera. Que luego la empresa diga lo que diga, bueno, para eso contrataron a la señora esta de la SER.
A dedo.
A dedo, sí, por sí, supuesto, sí, sí. Como no, hombre, tampoco cambia eso.
No, tampoco cambia.
Hay pocas cosas, sí, no, que cambian siempre, en el mundo, y menos, sí, dentro de TMB, que es la estructura y digamos, las cuestiones de las contrataciones a dedo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sigue estando ahí y sigue estando dinero público que se está pues ahí arruinando en una cochera,
sí,
y dentro de poco será toda una cochera entera que estará ahí sin poderse, sí, 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 utilizar, menos en los meses de invierno en que no hay que poner el aire acondicionado.
Claro, yo supongo que se esperará en el frío para poner en marcha estos autobuses, sospechamos eso, ¿no? Que ahora es cuando venga el mes de enero, dirán, mira, ahora sí, sí que es,
mira,
el
ahora que ha bajado la venta de cubitos de hielo, no está, sí, mal llevar un remolque con, sí, cubitos de hielo para que la gente vaya en el autobús con cubitos de hielo.
Sí, sí, sí,
es una sí, idea que doy a TMB de forma altruista, ¿eh? No quiero yo, no, ningún tipo de cuestión a dedo, ¿eh?
Por eso, bueno, pues eso es lo que se ha comprobado y, bueno, pues es totalmente, bueno, que no creo que ahora en verano exactamente, no, bueno, no creemos y pensamos y lo comprobamos, que con el aire acondicionado es imposible que un vehículo esté todo el día trabajando. Todo el día me refiero bueno, del amanecer a la noche, ¿no? De cómo trabajan, claro, los otros vehículos que son o de gasoil o híbrido, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues eso lo tenemos, los están ahí parados en zona franca y tiraremos, bueno, a ver qué hacen.
Sí, mira, quería comentarte una cosa, Francesco, es que, a ver, si no recuerdo mal, creo que la empresa ha puesto un par de artículos así como de desmentido del tema de que habíamos hablado de los autobuses y claro, dan un poco como justificación del tema de tener estos autobuses y tal, es la rentabilidad, ¿no? A mí me llamó la atención, si te digo la verdad, tampoco me lo leí detenidamente, ¿eh? Pero lo leí así por encima y me pareció ver que ponían que el cálculo de rentabilidad lo habían hecho a 15 años. A 15 años, o sea, es decir, ¿cuánto tiempo hace que tenemos autobuses completamente eléctricos? Hombre, para poder hacer un estudio de rentabilidad en 15 años? Es decir, ¿son más rentables los buses eléctricos que había hace 15 años? ¿Un bus que se podía medir la rentabilidad?
¿No? Bueno, eso lo hacen porque, claro, ellos consideran que el gasoil, que no van a gastar gasoil, etcétera, etcétera.
Bueno,
claro,
a 15 años vista, claro, porque estamos hablando de que hablaban de 15 años atrás.
El problema es eso, tenemos que dar una eficiencia, o sea, el tema de la eficiencia, y bueno, si ahora todavía la tecnología no permite, a lo mejor, y eso ya lo desconozco, no soy un técnico evidentemente, pero no permite que haya autobuses que aguanten por capacidad de batería, etcétera, o por temas técnicos, a eso, pues a toda la jornada, pues no tenemos por qué engañar a la ciudadanía. Bueno, pues si se compran, que sean, yo qué sé, que se dice, no, estos autobuses los compramos, pero solamente podrán hacer media jornada, pero que no nos vamos a engañar la gente.
Bueno, y si los dejan parados allí en la cochera, entonces, no se van a estropear entonces, en 30 años.
Entonces, ¿qué sentido tiene dejarla ahí desde, bueno, en el mobile, de lo como ponía aquí en el artículo, muy bien escrito, en el mobile, cuando se sacaron estos cuatro vehículos en el mobile?
En febrero.
En febrero de este año. Entonces, se sacaron esto y ya no se han sacado más. Entonces tiene que haber alguna razón porque no se han sacado más. Y los vehículos están comprados, están allí. Están en la campa de Zona Franca, ¿no? De lo que entiendo. Entonces no hay justificación. Por tanta vuelta que le intentan dar la empresa, pues la justificación es la... Bueno, voy a resumirlo, que es una otra de las varias cagadas que hacen.
No, supongo, que no hay, ¿no?, esa asunción de responsabilidad por parte,
por supuesto,
de nadie. Eso está claro.
Hombre,
¿no?
Aquí nadie es responsable de nada, nunca. Nada y nunca.
Los curritos y las curritas.
Nosotros sí, hombre. Nosotros somos responsables de todo lo que hacemos minuto a minuto, ¿eh? Si sales tarde, si eso y por qué, explícame cuál y te cuál. Bueno, en fin. Yo creo que, bueno, hemos estado bastante clarito con este argumento. Seguiremos informando de lo que pasa, porque además, bueno, también queremos estar cómodos de conducir cómodos vehículos nuevos.
Y bueno, nosotros, y que repercute en la calidad del servicio.
Exactamente.
Y una de las historias y de las premisas de este programa es también, cuando hablamos, no solo explicamos derechos y batallas de los autobuses, dentro de nuestro entorno social y laboral, sino que intentamos también denunciar situaciones que empeoran un servicio público.
Sí, ir un poco más allá de lo que es nuestro entorno,
claro,
de nuestro trabajo estrictamente, pues ir un poquito más allá y pensar que, claro, que aquí hay un dinero público invertido, que el ciudadano, si se hace un anuncio, se dice que hay líneas que son totalmente eléctricas, porque sean, por ejemplo, totalmente eléctricas, cosa que en el mismo día que están haciendo este anuncio los políticos, el mismo día ni se cumple, ni el mismo día. Entonces, eso no caza con lo que es la realidad. Van fuera de la realidad, como siempre, en una nube.
Pero por eso, por ejemplo, en Metro firman el plan de igualdad y al cabo del tiempo la inspección de trabajo los sanciona por no cumplir el 80% de lo que la misma dirección de la empresa ha firmado, ¿no?
Sí, otro ejemplo más. Es que aquí, bueno. Pues nada, pues vamos a poner un poquito de... Josema, ¿cómo lo ves? ¿Así hay algo de música?
Ya sabes, Francesco, que siempre que me piden música aquí tocamos las palmas. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de música, pero mira, estamos recordando aquí a nuestro compañero el chavalín, que le decían porque entró muy jovencito aquí a la empresa. Y vamos a poner aquí pues una canción que parece ser que, según me dicen, a él le gustaba bastante, que es A Galopar, de Paco Ibáñez, en honor a nuestro compañero. Bueno, aquí estamos otra vez, hemos puesto este tema en recuerdo de nuestro compañero José Fernández Jurio, el Chava. Y bueno, vamos a recordar un poco el paso por nuestras vidas. Aquí tenemos a Óscar Mellado, que nos hablará un poquito de su relación con él. Bueno, mejor a Merca. Merca quiere hablar primero, quiere recordarlo.
Sí, mientras que hable Merca, que lo vaya llamando.
Sí.
El compañero quiere intervenir aquí.
Sí, porque era un compañero muy querido y además un peleón.
Sí, Julio, como lo conocíamos nosotros, tiene un hermano que también está jubilado, Pablo. Que bueno, el miércoles, ya lo adelantamos desde aquí, va a ser su sepelio. Esperamos pues que todos los compañeros y compañeras que lo conocieron, que puedan asistir, pues que vayan ahí. Va a ser a las 11 de la mañana en la Ronda de Dal, en el tanatorio de la Ronda de Dal. Julio, junto con Mariano Aranda y con el Lobo, pues fueron los fundadores de CGT de Autobuses. Julio viene de esa generación que le tocó vivir los años del franquismo y los años de la mal llamada transición, y fue un militante de la izquierda radical. Julio estuvo aquí en la célula del FRAP, dentro de Autobuses. Aquí seguramente ni Dios sabéis quién era el FRAP.
Ni idea.
El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Los últimos fusilados del franquismo, 3 eran del FRAP y 2 eran de ETA. Y Julio fue detenido por la policía, junto con toda la célula del FRAP, dentro de Autobuses. Julio estuvo en Comisiones Obreras, en aquellas Comisiones Obreras en las que aún luchaba la gente, junto pues con Mariano Aranda y con otros, y finalmente pues decidieron salir de Comisiones y fundar la sección sindical de CGT. En aquellas, si no recuerdo mal, creo que luego hablará Mariano y que me rectifique, Julio era delegado de Comisiones Obreras en el momento que decidió pasarse o fundar la CGT de Autobuses. Renunció a su puesto de delegado y empezamos, ya algunos ya nos metimos también en CGT, y me acuerdo que los principios fueron magníficos, porque aquí no teníamos horas, no teníamos nada, y Julio, antes de empezar a currar, pues era capaz de pasarse por dos cocheras a repartir nuestra utopía por las cocheras, ¿no? Un auténtico militante que ha sido militante hasta el final. Hace poco tiempo, esto no sé si lo conocéis, este detalle os lo voy a explicar. A mí Julio me llamó que lo habían detenido, que estaba en Travesera de las Corts. ¿Por qué lo detuvieron? Pues porque se encontró a cuatro gilipollas de Ciudadanos, fachas, pegando carteles. No sé qué pasó, hoy hubo una pequeña discusión, que acabaron a hostias y los Mossos se llevaron a Julio a Travesera de Alcor, y allí pasó la noche, ¿no? Un hombre por ya, yo creo que ya tendría los 60 cumplidos, ¿no? Y pues que ha mantenido su ideal hasta el final. Desde luego para mí ha sido un ejemplo, y creo que poca gente he conocido como él, un auténtico luchador y un auténtico compañero.
Bueno, y para hablarnos también del tema del compañero Julio, tenemos aquí a Mariano Aranda, que nos va a poner a dar su aportación al tema. Buenas, Mariano, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, en donde Cristo perdió la gorra, aquí nos hemos venido a aposentar. Pues de Julio, lo primero que tengo que decir es que, bueno, que me ha afectado. Me ha afectado que cuando me habéis comunicado la muerte de Julio. Era un tío que de entrada era buena persona, muy buena persona. Yo no conozco en Autobuses a nadie que no apreciara a Julio. Eso es lo primero. Julio. Y hay que decir, y no era la verdad, que el que dijo de meternos en la de la CGT fue el Julio. Cuando aquel día salimos de la ejecutiva, el Botella, el Julio y yo, cabreados y perjurando y todas estas cosas, cuando suelen pasar que llevas tanto tiempo en un sitio y ya ves que es imposible continuar siendo un poco honrado y luchando un poco lo que puedas, pues nos fuimos al bar, tomamos unas cervezas y decíamos, jago en la hostia, la hostia. Y el Julio, que tampoco hablaba mucho, pero cuando dictaba una sentencia, pues dijo, ¿por qué no vamos a la CGT? Pues vale, nos miramos y dijimos, pues vale, y subimos arriba al edificio de la CGT y le explicamos que íbamos a formar una sección sindical. No habíamos planeado nada. Sencillamente, pues venga. Y nos echaron, nos dijeron que sí, que nos echaron una mano, y así empezó toda la película. El Julio era, a veces, cuando tenías un momento de relate, contaba historias y decías, no, no puede ser. Cualquiera que no lo conociera diría, no, eso es un pegote que te cuentan. No, conociendo a Julio, contaba historias que decías, no sé si sabéis que a Julio le cayó un rayo encima.
Sí, sí.
Que le soldó el anorak.
De broma, algunos les llamábamos el inmortal. Nos contaba que lo habían dejado los compañeros para pedir ayuda, lo dejaron atado a un peñasco allí en la montaña y lo dejaron allí los cabrones.
Joder.
Y historias como esa, una vez que hicieron un barco y se
pelearon por la Cruz
Roja porque se estaba hundiendo el barco que habían hecho de madera y vinieron a salvarlos y lo que querían era que salvara el barco. Y cosas así. Pero era un tío que cuando decíamos vamos, él sabía que iba. Cuando se decía algo, era el primero en hacer lo que hubiera que hacer. Él es verdad que dimitió, dijo, no, yo me voy a la CGT, pero dimito de delegado. Botella y yo decidimos no dimitir porque lo íbamos a tener un poco más fácil, pero respetamos su decisión y difícilmente no la podía respetar. Julio era lo que era. Además era electricista, estaba por los sitios allí. Hay que decir que cuando detuvieron a aquellos compañeros, algo se organizó en la compañía de autobuses para que no los echaran. Hay un compañero que me acuerdo, si mal no recuerdo, se llamaba Puyol, que murió muy joven.
Ay, sí.
Que lo dedicaron porque ya estaba enfermo, ya salió de allí, de las comisarías, de la policía y todo eso, ya salió tocado y estaba fuera del trabajo y estaba allí una cochera que tenía o estaba en servicio médico en el puente de la Torrasa, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Allí había un servicio médico y unas oficinas que arreglaban el pase y todo. Y aquel muchacho que se llamaba Puyol, pues ese se murió, me recuerdo, muy joven. Era un buen chaval también. Y murió muy joven, muy joven. Y también lo sentías, porque cuando yo entré ya había pasado toda la historia, pero era un tipo inconfundible. Primero por su pelo, porque le decíamos que eso era cosa del rayo. Luego por la faria. Pero es un tipo que de verdad que me ha afectado y creo que son de esos tíos que uno no los puede olvidar jamás. Estuvo por aquí, por Monzón, hace pocos meses y tuvimos un lío con los teléfonos, que si no me coge ahora no contesta, ahora no venga. Y íbamos a quedar para vernos allí, pero pues pasó todo eso. Aquí que nos quedamos también sin cobertura muchas veces, porque los pueblos estos pequeños están olvidados de todo. Pero poco puedo decir de él más. Es que todo lo que se le pueda decir que sea bueno, a Julio se le puede aplicar. Luchador desde siempre, no se rajaba, tenía buenos amigos, tenía conocidos porque todos le querían. Había un compañero que además no era de UGT, era de UGT, que decía que cada vez que se encontraban le tiraba uno al suelo con otro. y me explicaba a veces que un día se ve que también lo pilló en la cola de un supermercado y se tiraron y casi venían los seguratas a ver qué había pasado y no, pero no, que era una broma. Y no queré, no sé, ¿qué queréis que os cuente más de la CGT? Pues lo que pasó en aquellos tiempos.
Por nada, Mariano, todos tenemos los que conocimos a Julio, tenemos un gran recuerdo de él. Y tú más porque con él pues disteis el paso de empezar aquí. Quiero aprovechar que estás aquí para también hacerte una pregunta, porque ahora no está en la escaleta del programa, pero yo aprovecho, ¿sabes?
Aquí, a tú tranquilo.
Como somos medio anarcos todos. Tú conociste a Manuel, Vital. ¿Eh? Fue vecino tuyo allí en Torre Baró.
Sí,
no sé si te has enterado de la historia. Bueno, sabes, te pasé yo la información de la película que han hecho y tal, pero no sé si te has enterado de que la empresa, ahora tan chula ella, va a invitar a toda la plantilla de conductores y conductoras, a condición de que vayamos vestidos de romano, al estreno de la película, ¿sabes? Algo que nos parece realmente espantoso, ¿no? De esta dirección que ahora va de progre, que hace cuatro días despedía a Ramiro porque puso, porque tapó una cámara de seguridad, o que hace unos años despedía a Pablo Díez porque le acusaron de quedarse con un billete, o que a más de 60 compañeros nos sancionaron por los dos días, ¿no? Pues ahora van de este progre subido, ¿no? Es, si nos puedes hablar también un poquito de Manuel Vital.
La progresía. Vital vivía en Torre Baró, donde yo vivía también allí, porque no me avergüenzo decirlo, cuando nos casamos nos fuimos a una barraca a vivir. Y hay un hecho que, bueno, yo estaba en la época en que tu cerebro es una esponja y asimila cosas, y con Vital aprendí que al lado de ese hombre había que ponerse. Antes que nada, al lado de ese hombre. Nosotros cortamos la meridiana porque queríamos que nos pusieran las cloacas y el agua. Qué raro, ¿verdad? En aquellos tiempos. Y bueno, pues vino la policía, cortamos la meridiana allí entre Bilbao y entre Torre Baró y Balbona. Y vino la policía y al final lo de siempre.
Oh, Mariano, estamos, perdona, ¿estamos hablando del año 71?
Pues mucho hace tú, porque
yo tengo con Franco.
Ahora no me salen las cuentas cuando hago que fue un año antes, un año después, porque no me salen las cuentas.
Creo que fue el 71.
Bueno, pues en aquella manifestación vino la policía, vino el tipo que manda, y dijo, venga, va, ya os llevan todos de aquí, o aquí, o se valía la Dios Cristo. Se puso Vital en medio, levantó los brazos, mandó callar a todos, a la policía también, y dijo, nosotros tenemos razón, vecino, pero ellos tienen la fuerza. Vámonos, pero volveré. Y vaya que si volvimos, pues unas cuantas veces más. Y cuando ha pasado eso de la 40, a Vital, cuando pasó eso de la 47, entonces también querían despedirlo. La progresía esta que ahora presume, también querían despedirlo. Lo que pasa es que podría haber habido un conflicto un poco grande, no solo en autobuses, sino en los barrios aquellos de Nueve Barrios y todo aquello. Él era presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, y por eso querían, lo iban a despedir, hubo algo de eso, y yo recuerdo que estaba por allí, que iba a subir, yo me enteré que iba a subir con la 47, porque no te lo podéis imaginar ni por dónde, porque yo le dije a Vital, pero Vital, que tú estás loco, ¿qué coño? Que yo no subo por ahí ni por el micro, ni con el microbús. Ni con el chupachú, subía yo por allí. Ah, tranquilo, con la gente que vamos aquí, si no lo empujamos y si no lo llevamos en volando hasta arriba.
¿Qué tiempo? Era así.
Llevaba dos bellotas, además él decía de dónde venía, llevaba dos bellotas siempre colgadas en la camisa. Era extremeño. Y era un tío de esos que... Hay tíos luchadores, hay tíos que hacen lo que pueden, otros hacemos lo que sabemos, otros de una manera, pero eran tipos, hay que recordarlo, como el Albendi, como aquella gente que eran de otra talla, tenían otra manera. a ellos que no venga ahora la empresa a decir que los readmitió, porque no. Ellos entraron otra vez en autobuses porque hubo una huelga en los años 70 o 60, yo qué sé, no me acuerdo cuándo. Y ellos entraron después en autobuses por la amnistía, no por la gracia de alguien. Y luego lo querían echar otra vez cuando lo de la 47. Y los compañeros venían a las asambleas que hacíamos antes de que ellos hubieran entrado, y venían ellos a la cochera, que se liaba buena, porque los señores de UGT no querían que estuvieran allí unos despedidos de la empresa que no eran de la empresa. Pero ellos venían, Albendi y tal, alguno más que había. Me parece que Crispín también estaba.
Crispín, Ramiro también.
No recuerdo. Y solían venir a las asambleas, cuando el convenio y todo aquello. Porque eso era hacer política, que eso, lo de siempre. Pero venían.
Pues nada, Mariano, sabemos que estás lejos, no creo que puedas venir el miércoles al sepelio de Julio.
¿Cuándo?
Es el miércoles.
Ahora te lo mandamos.
Sí.
¿Lo que lo entierran o qué hacen?
Bueno, lo que sabemos es que le van a hacer la ceremonia allí en la Ronda de Dal, en el tanatorio de la Ronda de Dal, a las 11 de la mañana.
Bueno, a ver si puedo ir, me gustaría ir.
Te pilla lejos. Bueno.
Pero no que me pille lejos, es que ahora no me creo que haya estado yo por Barcelona con un autobús.
No, vas por la ronda, no se puede entrar por las calles, no te preocupes.
No, que me cuesta mucho trabajo ir con un coche ahora por ahí.
Claro. Me cuesta a mí, que hace 4 días que me he jubilado. Bueno, Mariano. Nosotros seguimos con el programa. Gracias por haber participado y este recuerdo que hacemos entre todos a Julio.
Que se lo merece y más. Hoy he puesto en algún sitio que he puesto que bueno, que ya nos encontraremos. Algún sitio habrá cuando muramos para encontrarnos, en algún sitio habrá para nosotros. En algún sitio. Bueno.
Bueno, Mariano, muchas gracias.
Salud y
pelea.
Salud.
Que vaya bien. Chao.
Adiós, buenas tardes.
Adiós. Bueno, ahora también tengo aquí un WhatsApp de un compañero que está trabajando, que quiere comentar algo sobre el tema ese del compañero. Y bueno, pues no lo he ni escuchado, lo voy a poner tal cual aquí en directo. Es el compañero Jordi, que está ahora aquí en la línea.
Hola, buenas tardes. Soy el compañero Jordi Andrés. Era para darle el pésame a la familia del compañero y al hermano en particular también, que estaba aquí con nosotros. Y bueno, y luego hacer un inciso de esto que habéis comentado de los vehículos eléctricos. Parece que la luz es gratis, parece que TMB no paga luz, porque a mí que me lo cuenten. Porque si ponen el precio de lo que vale un vehículo y luego pues se ve que lo que consume, que es corriente, se ve que es gratis, no la deben pagar. Bueno, simplemente era hacer este inciso y eso, el pésame para la familia, al compañero. Hasta luego, gracias.
Bueno, pues nada, pues bueno, o sea, hay gente, mucha gente que está llamando, están, bueno, comentando eso y nada. Bueno, sí, eso de la luz, bueno, me asocio con el tema, que evidentemente no sé si les sale gratis o no, pero sí que alguna cosa tendrán. Bueno, vamos a pasar con un tema musical ahora.
Sí, aquí Ramiro nos quiere poner una cancioncita. A ver.
Ah, bueno, hemos hablado que el compañero Julio, al quien le estamos haciendo un recuerdo, un homenaje, sí, una cosa cariñosa, porque es alguien que se lo merecía. Ya también Aranda lo ha dicho, era una persona honrada. Y yo creo que lo describía muy bien. Es una estirpe de gente que va desapareciendo y que hay que recordarla, porque terminan también siendo ejemplos, ¿no? Entonces, comentábamos, lo decía Merca, que el compañero Julio en su momento había pertenecido al FRAP. No olvidemos que los últimos asesinados por la dictadura franquista fueron también 3 militantes del FRAP. Y la canción que vamos a poner a continuación es una versión de José Mercé, que es un cantaor. La canción se llama Al Alba Y por mucho que pueda parecer una canción como de un recuerdo amoroso, esta canción se hizo en recuerdo de y en homenaje a todas estas personas que fueron fusiladas en su momento en el año 75. Y creo que merece la pena escucharla, y más en una versión de este señor que tiene una voz que me recordaba a la de Julio.
Bueno, hoy es difícil dejar de hablar de nuestro compañero Julio. Y Ramiro, tú querías añadir algo a todo lo que hemos hablado.
Bueno, porque al final yo pienso que el recordar a nuestra gente, a la gente honrada como Julio, es recordar también una parte de nuestra historia, una parte de nuestra historia como clase trabajadora, como gente que ha luchado para mejorar unas condiciones, como gente que ha luchado contra una dictadura y como gente que fue fusilada por la dictadura franquista. Es decir, cuando hablamos del FRAP y decíamos que los cinco últimos fusilados, asesinados por la dictadura franquista, dos fueron de ETA y tres del FRAP, estamos hablando en concreto de tres personas del FRAP que se llamaban José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Eso fue el 27 de septiembre de 1975, después de dos consejos de guerra, después de que a nivel mundial hubo un movimiento enorme para que la dictadura no derramara más sangre de la que había derramado después de la guerra. Y evidentemente el dictador hizo caso omiso a todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahí creció, y perdona que me ponga poético, creció la flor de la rebelión. Y en ese sentido yo recuerdo que en el año 75 hubo un movimiento estudiantil que terminó ocupando diferentes universidades, en concreto, por ejemplo, esta de la universidad que tenemos aquí central en la Plaza Universidad. Se ocupó la universidad durante varias semanas. Ahí estábamos, por supuesto, enviando, utilizando el telefax en aquel momento, sí, cosa fax, que ahora no, sí, el teletipo, el telefax, comunicándonos como un montón de movimientos sociales a nivel de todo el mundo y ocupando y denunciando una situación que creíamos que era totalmente arbitraria, ¿no? Y con Julio mi recuerdo empieza pues cuando empezamos con el conflicto, con la huelga de los dos días. Yo de pronto me encuentro aquí en la Carbonera, que está aquí al final del paralelo, a las 4 de la mañana, y un señor que me para con un Skoda Octavia, un puro en la boca, y dice: venga, Ramiro, que nos vamos a la cochera de Zona Franca.
El pelo blanco al aire. Beetlejuice.
Exacto, Beetlejuice. Venga, Ramiro, a Zona Franca, a la puerta, que tenemos que parar la salida de los autobuses. Llegábamos los primeros. La gente empezaba a traer leña de su casa, montábamos las hogueras y luego venía lo que tenía que venir: impedir que los esquiroles entraran a trabajar, impedir que salieran los autobuses. Aún me acuerdo los gritos que se oían contra el que manejaba la cochera aquella Zona Franca, ¿no? Que le decíamos: Toledano, esquirol, esquirol. Bueno, pues Julio estuvo ahí en todo momento, ¿no? Y yo tengo ese recuerdo que hemos intentado aquí desgranar durante este programa, de una persona honrada, firme, parco en palabras, pero muy activo a la hora de hacer, ¿no? Y creo que cuando dedicamos tanto tiempo y hacemos este recuerdo es porque también, como decía Merck hace un momento, echamos a faltar todo eso en este momento, ¿no? Ahora la fuerza se nos va a través de las redes sociales, la fuerza se nos va en actos que no tienen una consecuencia inmediata, y yo creo que el ejemplo de Julio en este caso es el que intentamos recuperar, ¿no? Intentamos recuperar una forma de hacer adaptada a los tiempos en que vivimos, una forma de enfrentarse a la hipocresía de empresas como por ejemplo TMB o de la sociedad en general, que como decíamos es capaz de apuntarse el tanto de una película y publicitarla en sus autobuses e invitar a sus trabajadores y trabajadoras, a eso sí, con la condición de que vayas uniformado, pero a cambio, pues eso, despide a trabajadores por simple, por el simple hecho de pintar una cámara de tal, o también intentó despedir en su momento al Andreu de Cabo, o despidió y luego hubo el consiguiente suicidio del compañero Pablo Díez, ¿no? Ya está bien de hipocresía, ya está bien que por parte, y ese es nuestro mensaje, ¿no? Entiendo de que no nos dejemos utilizar por la empresa en el circo que quiere montar, porque lo que quiere montar es un circo y encima quiere que vayamos de claca, ¿no? Entonces no nos dejemos utilizar, hagamos un boicot activo a esta presentación y yo creo que como mínimo desde la sección sindical de CGT tendrán una respuesta a la entrada del cine el día del estreno.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego que sí, que nosotros nos vamos a ir uniformado y esperamos que ningún afiliado nuestro lo haga. Y bueno, pues bueno, ahí estaremos seguramente.
Como cantaba en su momento Pablo Ibáñez, a mí el uniforme militar nunca me supo levantar, ¿no? Pues sí, es lo mismo.
Y que hay que ver la película, seguro, porque seguro que, sí, que, bueno, otra, que es, claro, que es una buena película y por la gente que, correcto, que habla de ella.
Correcto, no, no, yo no puedo pagar.
Pero yo este no puedo pagar un cine.
Igual que el cine me cueste dinero, voy a pagar.
Al streaming.
Pero pirata. Mirar esta empresa que va de progre, que son los peores estos pijos progre. Es que no hace mucho le pedíamos por escrito y por carta que retirara las banderas sionistas de la flota de autobuses del bus turístico.
Sí, sí, correcto.
Que hemos estado investigando y en las dos únicas ciudades del mundo que los buses turísticos llevan la bandera israelí son en Jerusalén y en Barcelona. Ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Zaragoza, ni en Berlín, ni en Londres aparece la bandera sionista. En cambio, en Barcelona llevamos sí la bandera aparece, sionista sí. de ese país que sí. Bajo esa bandera pues ya ha matado más de 40.000 personas, entre ellos la mitad mujeres y niños, ¿no? Parece que no le da vergüenza, parece que para eso ya no son tan progres, ¿no? Pues no, no tiene vergüenza y no la retira. Y como bueno, seguro que hubiese hecho Julio, pues algo tendremos que hacer y ya hemos avisado que algo haremos.
Seguramente sí.
Bueno, y nada, sigamos. Yo le explico a la gente que está escuchando el programa hoy que, o a los compañeros y compañeras de autobuses o a la gente que son las personas usuarias de servicio, que nos permitan esta pequeña, digamos, licencia, pero que en el fondo cuando alguien también pide información de lo que sucede en el mundo, también tenemos que recordar no solo a esos que hay en las estatuas por ahí de bronce, que son generalmente...
Con caballo, ¿no?
Sí. Son asesinos, aunque hayan conquistado un montón de territorio, pero son unos asesinos o cualquier tipo de eso. Yo creo que dentro de la clase trabajadora está muy bien el recordar a elementos y personajes como Julio, que forman parte de esa historia de lucha social, que forman parte, yo diría, como también enunciaba un poquito el Aranda, ¿no?, de una estirpe muy determinada como el Manuel Vital, que son gente que viene de y vivió una dictadura de principio a fin, ¿no? Entonces, el ejemplo de estas personas es importante, ¿no? También ahora, justamente hablando de ejemplos, bueno, me viene a la cabeza, como no, nuestro amigo Mosquera, ¿no?, que también era un conductor de autobús que falleció en su momento y que forma parte de la historia de todo el movimiento, digamos, reivindicativo dentro de TMB, en concreto de CGT, ¿no? Entonces, estamos ahí intentando que la memoria, por mucho que algunos o algunas quieran enterrarla a paladas, la memoria no sea enterrada. Y en este momento la memoria de Julio merece la pena ponerla en valor porque yo pienso que tiene mucho valor.
Sí, seguramente es eso. Y bueno, pues, el ejemplo no es solamente bueno del pasado. Yo quiero que este ejemplo que ha dado que sea para el futuro. Es lo que interesa para el futuro, para que la gente, digamos, se ponga en marcha y digamos...
reivindique los derechos que son, bueno, que se consideran reivindicar, evidentemente. El futuro es así. Ahora, claro, muchas veces tenemos muchas redes sociales y pocas manifestaciones. Eso es mi punto de vista.
Se nos va toda la fuerza por la boca.
Por el dedo.
Sí. Estás en el sofá.
Estás en el sofá con tu cervecita.
Y cortar la calle.
Os pido una cosa. Mira, ahora el Merca fuera de micro explicaba una anécdota de Julio en una manifestación que además yo creo que lo resume muy bien y ya me gustaría acabar con esa anécdota que tuvo con la policía que lo quisieron levantar de un sitio, ¿no? Entonces, por favor, explícala aquí a micro abierto que sí, es que sintetiza un montón lo que era esta persona, ¿no? Y digamos el pozo que tenía esta persona, ¿no?
Sí, pues la explico. En una de las manifestaciones, yo creo que fue en la huelga general en Plaza Cataluña, pues empezó a atacar a la policía, a los Mossos de Escuadra, y Julio y yo, que ya con el pelo blanco los dos, pues decidimos sentarnos y decir, oye, de aquí nosotros no corremos. Y nos sentamos y vino un Mosso de Escuadra, intentó levantar a Julio y le dijo, venga, váyase de aquí. Y Julio le contestó, no corrí con Franco, no me voy con Franco, no me voy a mover contigo. Entonces el policía se quedó ahí parado y dijo, mira, ¿sabes qué? Te dejo aquí. Y siguió corriendo detrás de los chavalitos jóvenes y nos dejaron allí. No nos tocaron, la verdad es que
claro, si te ve,
las canas hacen mucho.
El pelo blanco hace mucho, sí. Lo digo por experiencia también, sí, hace mucho.
Bueno, y yo creo que con eso ya queda concretado el... este pequeño espacio de homenaje, ¿no? Sabemos que mañana a la tarde, a partir de las 3:30, sí, si no me equivoco,
sí, a las 3:30.
Es cuando abren la capilla ardiente, como se llame, sí. Eso, y luego el entierro es allí en el tanatorio de la Ronda de Dal.
Bueno, en la ceremonia, sí. Digamos. Sí.
Bueno, justo al lado de la cochera de Horta, y nada, quien quiera ir, pues desde aquí les invitamos a participar en ese homenaje.
La sala número 14.
Sala número 14, en ese homenaje a Julio y a su historia, ¿no?
Vale, pues sí, esperamos.
Seguro que Julio no era de estos que se enchufan en las redes y ponen, alguien tendría que protestar por esto, alguien tendría que hacer lo otro. Oye, pues levántate tú y protesta tú y haz tú las cosas.
Bueno, sí, los tiempos han cambiado, desde luego, pero claro, es. Yo creo que muchas veces la modernidad está muy bien, pero hay que volver un poco al pasado para echar para adelante, porque si no, nos vamos en una evolución muy peligrosa y vamos a un camino muy... muy peligroso que no nos lleva nada, como mínimo a los trabajadores, pues a las empresas seguramente ya llegará mucho.
Esta gente vive a cuerpo de rey, no paran de aumentar beneficios, que se lo digan al señor Amancio, se lo digan a los del Santander, que se lo digan a tal o a los supermercados. Si es que mientras se lo permitamos, es que al final es una cuestión bien sencilla. Hay alguien que vive muy bien a costa nuestra y lo hace porque se lo estamos permitiendo. Por el miedo, por lo que sea, búscale mil vueltas. Pero en resumen es, si hay alguien que vive bien a costa de otra persona, primero porque no tiene vergüenza, bueno, y la conoció, sí, como decía mi madre, y segundo, porque hay quien se lo está permitiendo. Y se acabó.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno.
Bueno.
Pues nada, pues nos vamos lentamente.
Sí, por favor.
Para el final.
Hoy cambiamos
muchos más temas, ¿no? Porque claro, estamos en agosto.
Cambiamos la que.
Vale, sí, vale. Bueno. Ponemos la canción que han pedido hoy como final también, ¿sí?, de programa en vez de la habitual. Y yo creo que ya está, la próxima semana ya empezamos septiembre,
sí,
la vuelta al cole casi.
Exacto, sí, hemos hecho un programa monotemático prácticamente o casi por un 90% porque era necesario para homenajear el compañero Julio que ha fallecido y ya está. Y ahora ya cuando ya se reanude aquí la historia con la empresa y bueno, volveremos a informar desde aquí.
Sí, que
otro lunes más y etcétera.
No sé, yo creo que a ver si la empresa tan moderna y tan buen rollo que tiene le continúa durando una semana más.
Sí, puede ser. Esta semana no creo que haya mucha cosa tampoco. esta misma semana no hay.
Están de vacaciones.
Está
todavía.
De vacaciones, todavía de vacaciones.
En Canarias.
Sí. Las vacaciones en agosto, siempre en agosto. Eso la dirección. Bueno, ahora nosotros
este
cuando podamos.
Aún se han estado molestados por el tema de los protocolos.
Sí,
ha habido. Una... por la inspección de trabajo, que se obligaba, pero no por.
Exactamente.
Si no, aquí no sé, en agosto no se mueve ni el tato.
Exacto, eso de los protocolos que, bueno, pues eso es una obligación legal que hay que hacerlo y otra cosa que se firme que estemos de acuerdo, pero la empresa lo tiene que hacer por obligación legal y tiene que contar con la representancia de la representativa de los trabajadores.
El tema es que si algunos le dicen que sí, otros le dicen que no, pues ahí está el problema.
Sí, está ahí.
Entonces, si los de siempre van a decir que sí, pues vamos.
De todas maneras, aquí, por mucha obligación que tenga la empresa de hacer cosas, hasta que no se saca el látigo, no empiezan a hacerla, ¿eh? Parece...
No, hombre, obvio, aquí no. Aquí de primeras y de buenas no hacen nada. Aquí
está, por voluntad
propia.
Bueno,
sí, compran autobuses para dejarlos por ahí aparcados.
Bueno, pues ahí están bien aparcados, ya le pasaron la IT. V, ya o casi.
Pone... No, pero ya dijeron que era una. Estaban en funcionamiento y alguno y que estaban probando, ya está.
Bueno, sí, le cuesta mucho. Oscar, que probarlo.
Arreglan,
pero le cuesta mucho probarlo si llevan ahí ya todo el año parado.
Esperando que no haya falta el aire acondicionado, obviamente.
Bueno, pues ya.
Para noviembre lo sacarán.
Para noviembre
y abril lo van sacando.
Sí, claro.
O sea, estamos comprando autobuses para que funcionen la mitad del año.
Un autobús invernal.
Y, bueno. Y la gente que ha escogido estos autobuses no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna responsabilidad,
nada.
No les hacen nada.
Y
a tu compañero, porque se ha rozado un lateral con una valla, le quedan 6 días de chocolate.
Pues sí, bueno, y otro también que alcanza ahora autobús de delante, porque esto eléctrico es precisamente no frenan lo adecuado, o frenan, digamos, o aceleran mucho y frenan poco, digamos así. Y pues también se le ha caído sanción, que alcanzó el autobús que estaba parado delante. Y no voy a hacer ni nombre ni apellido, pero bueno, pues así estamos.
Nada, están creando buen rollo.
Eso es.
En el fondo también va bien.
Eso, va perfecto.
Que la gente se rebote.
Sí, no pasa nada.
Sí, sí, aquí
un caldo de cultivo.
La tecnología avanza, pero la comodidad de los pasajeros y la nuestra a la hora de conducir, eso no se mira.
Bueno, vamos despidiéndonos aquí de los oyentes, aquí de los compañeros y las compañeras, y de la persona que nos escuche en ese programa aquí en Radio Contrabanda. Bueno,
a ver, Ramiro, querías una canción aquí que te habían pedido. ¿Cuál es esta canción?
Era una canción de una cantante que estuvo en Ojos de Brujo. Se la ha pedido a Francesco al comienzo del programa. Y bueno,
no
es una petición.
Caso.
Sí.
No te hace
a
caso,
ver, Francesco. No me hace caso Francesco,
bueno, no
entonces
nada.
Tengo que buscarla. Y vamos a ver.
¿Puede ser esta?
Vale, qué canalla.
Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. Bueno, es Marina Esperanza con Lágrimas de sangre, video oficial. Esta guerra mundial. Televisar.
Mundo de escombro. No causa asombro. Lágrimas caen. Bueno, salud. Salud hasta el lunes que viene. Hasta la próxima. Vamos dejando con la canción.
Venga, que vaya bien. Salud.
Venga, salud.
Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes y buena semana a todos.
Y volveremos a recordar que no asistáis al preestreno de Romano, porque realmente son unos mierdosos.
Sí, eso, es de Romano, es Romano a Roma, ¿eh? Aquí no hay Romano.
Te están pidiendo que vengas de Romano y sin familia, o sea, no te puedes traer ni a tu compa.
Claro, tienes que, eso es una reproducción íntima de la película.
Sí, quieren la
muy
foto
bien.
De Romano.
Bueno,
muy bien,
de uniforme. La foto la van a hacer con otro, el que quiera.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.